Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 16 de abril de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Henry Llanos. Y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora revisamos titulares.
Corea del Sur promete reflotar el ferry Sewol.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota sobre la eliminación del impuesto a la herencia.
En Venezuela, alcaldes de oposición piden declarar emergencia nacional ante inseguridad.
La selección de Estados Unidos derrota a México en partido de fútbol amistoso.
Beyoncé es portada de la revista Time entre las 100 personas más influyentes del planeta.
Enseguida esta y otras noticias. Comenzamos con Corea del Sur, donde miles de personas asisten a vigilias este jueves en todo el país para recordar a los 304 pasajeros del transbordador marítimo Sewol que hace un año se hundió frente a la costa suroccidental del país.
Entre tanto, la presidenta Park Chung-hye accedió a un pedido clave de los familiares de las víctimas que murieron en la tragedia del ferry Sewol hace un año, prometiendo reflotar la nave.
Todavía hay 9 víctimas desaparecidas en el lugar del naufragio. El gobierno tomará todas las medidas para que esas víctimas puedan regresar a sus familias. Hace poco se conoció que es técnicamente posible reflotar el Sewol. Creo ahora que es el momento de que seriamente nos preparemos para hacerlo. Tomaremos rápidamente las medidas necesarias para reflotar el barco, tan pronto como sea posible.
La mandataria hizo la afirmación durante un discurso por el primer aniversario del hundimiento del sobrecargado transbordador.
La nave que llevaba mayormente estudiantes de secundaria continúa sumergida, volteada de cabeza, en el mismo lugar donde se hundió. El gobierno ha sido fuertemente presionado para reflotarlo y determinar la causa del accidente. Kim Hee-hyun, una residente de Seúl, dice que es una vergüenza y le rompe el corazón que nadie quiera asumir responsabilidad, pese a que ha pasado un año desde el desastre del Sewol. Como madre, dice, me siento impotente sobre la actual situación y no criaría a mis hijos en nuestro país si llego a perderlos como los padres del incidente del ferry.
El gobierno surcoreano ha reconocido que la corrupción y la falta de estrictos estándares de seguridad contribuyeron a la tragedia, pero se han mostrado renuentes a reflotar el transbordador, alegando que la operación tomaría meses y costaría cientos de millones de dólares.
El capitán del Sewol y 15 tripulantes fueron sentenciados a penas de 5 a 36 años de cárcel por abandonar la nave. El jefe de la compañía que operaba el ferry fue declarado culpable de negligencia por permitir la sobrecarga de pasajeros y la carga inapropiada del barco.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
La Universidad Virginia Tech en Blacksburg, Virginia, recuerda este jueves a las víctimas de la peor masacre escolar en la historia de los Estados Unidos.
El 16 de abril de 2007, el asesino Sung Hui Cho, un estudiante de la universidad, fue disparando metódicamente a estudiantes y profesores en el edificio Norris Hall de Virginia Tech en Blacksburg, Virginia.
Antes de suicidarse, Cho dio muerte a 32 personas e hirió a otras 20.
Los eventos para recordar a las víctimas comenzaron a la medianoche del miércoles con una ceremonia de encendido de cirios. Esta mañana, a las 9:30, habrá un momento de silencio en todo el campus. A las 11:30, se ha invitado a un picnic comunitario y a las 11:59 de la noche se apagarán los cirios en una breve ceremonia.
Los eventos terminarán el sábado 18 con una maratón a las 9 de la mañana.
El pasado 9 de abril, el cadete estudiante de la Fuerza Aérea, Matthew Laporte, una de las víctimas de la matanza en Virginia Tech, fue homenajeado post-mortem por su ejemplar valor y heroísmo el día de la tragedia.
Laporte, de 20 años, movió un pesado escritorio para bloquear la puerta del salón de clases 211, donde se encontraba en un esfuerzo por detener al asesino. El cadete murió tratando de defender a sus compañeros.
En los años después de la masacre, algunos sobrevivientes se han convertido en defensores del control de armas y de las mejoras de seguridad en las universidades.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos vota este jueves sobre una legislación para eliminar el impuesto a la herencia.
El tema interesa tanto a demócratas como republicanos, que lo consideran un seguro ganador de adeptos.
Los republicanos han hecho de esta votación el tema principal de su agenda en una semana en la que los contribuyentes deben pagar los impuestos anuales y los grupos que se oponen al pago de tributos regularmente realizan protestas. El 15 de abril se venció el plazo para el pago de impuestos.
El impuesto a la herencia, o impuesto de la muerte, como se le conoce también, no solo es rechazado por la comunidad empresarial, sino que los líderes republicanos y sus defensores insisten en que es absolutamente injusto que los contribuyentes paguen impuestos a medida que acumulan riqueza a través de los años, solo para que sus herederos tengan que pagar tributos adicionales sobre esa riqueza después de su muerte.
Por su parte, los demócratas creen que los estadounidenses más adinerados no pagan suficientes impuestos y proponen ampliar el impuesto para que más familias herederas paguen una tasa más alta. Apenas un demócrata apoya la eliminación del impuesto a la herencia.
El voto de hoy es el primero sobre el tema en una década y no se cree que la propuesta llegará al Senado. Además que, de hacerlo, el presidente Obama ha prometido vetarla.
Y la noticia del día en Washington ayer sin duda fue la de un trabajador postal que aterrizó una aeronave ultraligera que muchos llaman girocóptero en el jardín oeste del Congreso estadounidense, violando la zona de restricción aérea sobre la capital estadounidense.
El aparato no autorizado desató un gigantesco operativo policial en el Capitolio y sus alrededores, pero solo después de haber aterrizado.
El girocóptero partió de Gettysburg, Pensilvania, volando lentamente y muy baja altura hasta el Congreso en Washington, pasando sobre el monumento a Lincoln, el de Washington, con la Casa Blanca a su izquierda y el Museo del Aire y Espacio y otros museos del Smithsonian, edificios federales a ambos lados, hasta posarse en el césped del Congreso, ante la mirada atónita de transeúntes y turistas.
Ningún organismo de seguridad del gobierno pudo detectar en sus pantallas la pequeña aeronave durante 2 horas de vuelo desde Pensilvania hasta D.C., piloteada por un individuo que había planificado por meses entregar 535 cartas a cada miembro del Congreso.
Doug Hughes, cartero de Florida, asumió la responsabilidad en una página web. Por el momento se encuentra detenido. Esta es su voz según un video colocado en la web donde había avisado al público y a las autoridades de lo que pretendía hacer.
I have got a plane, a gyroplane, and I'm going to fly.
Tengo un pequeño avión, uno ultraliviano, y voy a volarlo violando la zona de restricción aérea de manera pacífica. No tengo intenciones de causarle daño a nadie. Voy a aterrizar en el jardín del Capitolio frente al Congreso. Llevo 535 cartas amarradas al tren de aterrizaje en cajas y esas cartas son para cada miembro del Congreso.
Según el diario Tampa Bay Times, el sospechoso habría indicado sus intenciones de llamar la atención sobre reforma al financiamiento de las campañas políticas. Él está detenido. Por el momento no se conoce más. El presidente Barack Obama se reunió junto con los mandatarios de 3 países más afectados por la epidemia del ébola y pidió a la comunidad internacional no bajar la guardia hasta lograr el objetivo común de 0 casos de ébola debido a que el virus es impredecible.
Last week, there were fewer than 40 new cases.
La semana pasada hubo menos de 40 nuevos casos, de manera que hemos visto un gran progreso. En Liberia, en estos momentos, no hay ningún caso. En Sierra Leona y Guinea combinadas, hubo menos de 40 nuevos casos y esa es la cifra más baja en un año. Ahora estamos concentrados en un objetivo compartido que es llegar a 0 casos. No podemos ser complacientes. Este virus es impredecible. Tenemos que ser vigilantes y la comunidad internacional tiene que estar completamente comprometida.
Obama recibió en la mansión presidencial a la presidenta de Liberia y a los mandatarios de Guinea y Sierra Leona, quienes están esta semana aquí en Washington, participando en las reuniones conjuntas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El enviado de paz de las Naciones Unidas para Yemen, Jamal Ben Omar, anunció que deja el cargo mientras la campaña para recuperar el control del país de manos de los rebeldes hutíes se intensifica.
La ONU dice que nombrará a un sucesor en el tiempo apropiado mientras continúan los esfuerzos para relanzar una iniciativa de paz que no rindió frutos bajo Ben Omar.
Entre tanto, el embajador saudita en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, dijo que la coalición que encabeza su país se asegurará de que los hutíes no tomen control de Yemen y señaló que los ataques aéreos contra los hutíes están dando resultados.
It has been very, very successful, and in fact, it is proceeding.
La operación está en su tercera semana en términos de la campaña aérea. Ha sido muy exitosa. De hecho, está avanzando más allá de sus metas iniciales, no de los objetivos. Se ha logrado degradar y destruir mucha de la infraestructura militar de los hutíes y Ali Abdallah Saleh poseen.
Un vocero de la coalición liderada por los sauditas dijo también que los ataques aéreos han causado una escasez de combustible entre los rebeldes.
En Irán, el presidente Hassan Rouhani dijo que los ataques han dañado no solo la infraestructura de Yemen, sino que han matado a civiles inocentes. El embajador saudita en Estados Unidos ha negado afirmaciones de la ONU acerca de que la campaña aérea liderada por su país ha sido indiscriminada y ha causado la muerte de un gran número de civiles.
En el 45 aniversario del llamado fracaso exitoso de la NASA, astronautas de la cápsula Apolo 13, que fue abortada a poco de su lanzamiento en abril de 1970, se reunieron en el Planetario Adler de Chicago para recordar cómo la misión cambió los vuelos espaciales tripulados y continúa influenciando la exploración espacial hoy en día.
Los astronautas Jim Lovell, Fred Hayes y Jack Swigert estaban listos para la misión del Apolo 13, pero poco después del lanzamiento de la nave, la misión fue abortada. Un tanque de oxígeno estalló afectando el cohete y obligando a Lovell a perder su sueño de aterrizar en la superficie lunar.
Tras la explosión inicial, durante tres tensos días, ingenieros de la NASA en tierra trabajaron para traer de vuelta a los astronautas sin peligro. Lovell solo tiene elogios para ellos.
Realmente fue un excelente caso de buen liderazgo y trabajo de equipo y, de hecho, un clásico caso de manejo de crisis.
El astronauta Michael Collins, quien piloteó la misión 11 del Apolo en 1969, que aterrizó por primera vez en la Luna, dice que la del Apolo 13 fue una llamada de alerta.
Hizo que la NASA y el público estadounidense pusieran más atención a los peligros de los vuelos a la Luna y su regreso.
Los viajes a la Luna no terminaron con el Apolo 13. Hubo otras cuatro misiones exitosas antes de que el programa concluyera en 1972. Jerry Griffin era director de vuelos de la agencia cuando se hizo el último viaje a la Luna.
Estamos muy bien, probablemente llegaremos a Marte en 20 años. Eso fue en 1972, hubiera sido en 1992 y no pudimos hacerlo. Estoy sorprendido y es una pena que no hayamos podido reunir la voluntad nacional y el liderazgo para conseguirlo.
El Planetario Adler presenta una exposición sobre los logros de las misiones Géminis y Apolo de la NASA como parte de una exhibición llamada Misión Luna, la cual muestra recuerdos de la carrera de Lovell como astronauta.
Música. En noticias económicas, el fundador de una compañía estadounidense de pagos de tarjeta de crédito en la noroccidental ciudad de Seattle, estado de Washington, se recortó el sueldo para dar un enorme aumento salarial a cada uno de sus empleados.
Dan Price, propietario de Gravity Payments, informó a sus empleados esta semana que está recortando su salario de $1,000,000 al año a solo $70,000 a fin de utilizar el dinero y las ganancias de la empresa para que cada empleado pueda tener en 3 años un salario básico de $70,000.
Price dijo que el costo de vida está subiendo rápidamente en Seattle y que los salarios deben ser elevados. La empresa paga actualmente un sueldo promedio de $48,000 anuales a sus 120 empleados. 70 de ellos verán aumentar sus ingresos bajo este plan y 30 recibirán el doble de sus salarios actuales.
El anuncio sobre el aumento de sueldo se hizo durante una reunión de la empresa y provocó un estruendoso aplauso por parte de los empleados, algunos de los cuales dijeron que les permitirá formar una familia pronto, comprar una vivienda o pagar sus tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles.
A principios de este mes entró en vigencia una ley de salario mínimo en Seattle que eventualmente subirá los sueldos básicos a $15 la hora. El aumento se realizará más pronto en las grandes compañías. Es una de las más rápidas en relación a otras empresas.
El estado de Washington ya tiene el salario mínimo más alto de la nación a $9.47 la hora.
Continuamos en Buenos Días, América, por La Voz de América.
La decisión del presidente Barack Obama de retirar a Cuba de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo generó diversas reacciones en el Congreso, desde ardiente apoyo a una ferviente oposición. El senador cubano-estadounidense Marco Rubio, republicano por Florida, dice que Cuba es una nación que apoya el terrorismo y alberga fugitivos de la justicia estadounidense.
It's also the country that's helping North Korea evade weapons sanctions by the United Nations.
Es también el país que está ayudando a Corea del Norte a evadir sanciones de las Naciones Unidas. Ellos deberían permanecer en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y creo que envía un terrible mensaje a nuestros enemigos en el extranjero que esta Casa Blanca no piensa más con seriedad en llamar al terrorismo por su nombre apropiado.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, también es crítico de la decisión de la administración Obama.
If you're going to give the Cubans just about everything they want,
si se va a dar a los cubanos todo lo que quieren, reconocimiento internacional, sacarlos de la lista de países patrocinadores del terrorismo e inyectar a su economía con dinero en momentos que Venezuela no puede más ayudarlos como patrono, por lo cual había una verdadera oportunidad de crear cambio en Cuba. Entonces debió haberse obtenido algo significativo a cambio y no tenemos nada en términos del pueblo cubano, en términos de derechos humanos y democracia.
Tenemos que agregar que un buen número de legisladores apoya la decisión del presidente Obama. Cuba permanecerá en la lista de terrorismo por el resto del periodo de revisión, que es de 45 días a partir de que el presidente anunció el retiro de la nación de esa lista. En ese tiempo el Congreso deberá aprobar una resolución si es que desea bloquear la decisión del presidente Obama.
Y en Venezuela, alcaldes de la oposición piden al gobierno declarar emergencia nacional ante la situación de inseguridad que se vive en el país.
Nos informa desde Caracas, Carolina, alcalde.
Para los venezolanos, la inseguridad sigue siendo una de sus mayores preocupaciones. Los agentes policiales también forman parte de las estadísticas rojas constantemente. Tan solo en Caracas y sus alrededores han fallecido 49 policías en lo que va de año, de acuerdo a cifras que manejan autoridades jurisdiccionales. El pasado martes, poco antes de las 8 de la mañana, cuando recién comenzaba sus labores de patrullaje, una funcionaria de 27 años de edad recibió una bala en la cabeza y un compañero resultó gravemente herido. La situación llevó a Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, donde se ubica la zona popular más grande de la capital venezolana, a pedir al gobierno del presidente Nicolás Maduro declarar emergencia nacional ante el asesinato de policías en el país. A través de su cuenta en la red social Twitter, insistió en que la seguridad del pueblo está en emergencia. Por su parte, Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, aseguró que nunca había sido tan difícil ser policía en el país e insistió en que los alcaldes hacen grandes esfuerzos por proteger a los vecinos y multiplicar la presencia policial, pero ahora también tienen la tarea de proteger a los policías. El alcalde de El Hatillo, David Smolansky, también se pronunció para exigir al Ministerio de Interior y Justicia que dé prioridad a la protección que deben tener los policías, sin importar que sirvan en zonas gobernadas por la oposición. Denunció que los policías no pueden hacer bien su trabajo porque se encuentran en una situación de debilidad frente a los delincuentes, quienes aseguró tienen mejores armas e incluso vehículos blindados. Según un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia, casi 25.000 personas fueron asesinadas en el país el año pasado. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos y Bolivia intentan de nuevo normalizar sus relaciones diplomáticas tras 7 años de distanciamiento por la expulsión recíproca de sus embajadores.
El esfuerzo de normalización ocurre días después de la histórica Cumbre de las Américas, que fue testigo del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
El encargado de negocios estadounidense en La Paz, Peter Brennan, se reunió con el canciller David Choquehuanca para conversar sobre los pasos a seguir.
En otro tema, por 6º año consecutivo, la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, recibió estudiantes de escuelas primarias del país ayer miércoles para que le ayuden a sembrar vegetales en el jardín sur de la mansión ejecutiva.
La actividad es parte de los esfuerzos de la señora Obama para promover hábitos de alimentación saludables entre los estadounidenses y de su campaña Let's Move, iniciada en 2010. Michelle Obama instó el miércoles a los niños a sembrar espinaca, bok choy, brócoli, lechuga y rábanos, al tiempo que invitó a los niños, a las comunidades y a las escuelas a crear su propio jardín de vegetales.
Queremos alentar a todos los niños del país porque hemos visto un aumento de los jardines comunitarios en toda la nación desde que sembramos el hermoso jardín de la cocina de la Casa Blanca, así que esta es una muy buena manera de que el país realmente comience a moverse y a trabajar en la jardinería. Esperamos que todos asuman el reto y nos digan cómo les está yendo.
Desde 2010, los programas de salud y de gimnasia de la señora Obama han sido lanzados en todo el país con el fin de prevenir la obesidad infantil, alentando a los niños a ser más activos físicamente.
Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, la obesidad infantil en Estados Unidos aumentó de 7% en 1980 a cerca de 18% en 2012. Y ahora la información deportiva en Buenos Días América.
En partido de fútbol amistoso con características especiales, el seleccionado de Estados Unidos, sin sus consagradas figuras ni su capitán, derrotó a su similar de México por 2-0 en el Alamo Dome de San Antonio. El equipo de las Barras y las Estrellas, dirigido por Jürgen Klinsmann, quien mantiene su condición de invicto como director técnico de Estados Unidos, se impuso nuevamente a la selección mexicana, aumentando su hegemonía y consiguiendo 3 victorias y 3 empates. El entrenador mexicano, Miguel Herrera, no contó con la base europea al tratarse de un juego fuera de fecha FIFA y dio oportunidad a jugadores nobles. Al final del partido reveló que no convocó a algunos jugadores debido a que el torneo está muy cerrado. El exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Aaron Hernández, fue encontrado culpable de homicidio en primer grado por el asesinato de Odin Lloyd, cuñado de su prometida, y sentenciado a cadena perpetua. La madre de la víctima, Ursula Ward, habló luego de conocerse la decisión del jurado.
Just like God has left his footprint in the sand.
Al igual que Dios ha dejado su huella en la arena, huellas de mi bebé están en mi corazón para siempre. Él era mi fuerza. Yo lo quiero mucho. Doy gracias a mi familia, que ha estado aquí conmigo durante 2 meses y medio. Y durante 2 años, me gustaría agradecer a los fiscales y a todos los que nos tendieron una mano para ayudar a que los responsables lleguen hasta aquí. Servimos a un Dios maravilloso y todos deberíamos recordar eso, porque sin Él no somos nada.
El asesinato de Odin Lloyd, de 27 años, ocurrió en junio de 2013 en un campo industrial de Massachusetts. Su cuerpo fue encontrado rociado de balas como si se tratara de una ejecución. En los argumentos finales, la defensa admitió que Hernández estuvo presente cuando Lloyd fue asesinado, pero mantuvo que no fue el autor de los disparos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
Beyoncé es portada de la revista Time en su edición de las 100 personas más influyentes del planeta en 2014. Fotografiada por Paola Kudalki, Beyoncé posa con un look muy natural. Beyoncé no solo se sienta a la mesa, hoy se sienta en la cabecera de la mesa de reuniones de Parkwood Entertainment. En diciembre dio una sorpresa al mundo cuando lanzó su nuevo álbum completo con videos y lo anunció en Facebook e Instagram. En el pasado año, Beyoncé ha arrasado con la gira The Mrs. Carter Show. Mientras que era una madre a tiempo completo, su secreto, el trabajo duro, la honestidad y la autenticidad. Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, es una película estadounidense del género conocido como Space Opera. Prevista para ser estrenada el 18 de diciembre de 2015, está escrita y dirigida por J.J. Abrams y es la séptima entrega de la saga Star Wars, atendiendo tanto a la fecha de estreno como a la cronología interna de la serie, pues transcurre unos 30 años después del sexto episodio Return of the Jedi. Inicia así una tercera trilogía que se añade a las dos ya existentes. También es la primera película de la saga Star Wars en ser producida tras el retiro de George Lucas, quien aún así ha colaborado en ella como consultor. Eso es todo con las noticias del entretenimiento desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. Las autoridades de México observan muy de cerca a un volcán activo en la parte occidental del país. El volcán Colima, también conocido como el volcán de fuego, expulsó cenizas a unos 2.000 metros de altura dos veces el miércoles. En meses recientes se incrementaron las actividades del Colima, pero hasta el momento no ha habido órdenes de evacuación. Por otra parte, Malasia, China y Australia han acordado duplicar el área de búsqueda del avión de Malaysia Airlines MH370 que desapareció el 8 de marzo del año pasado, si es que los restos de la nave no se encuentran pronto. El anuncio fue el resultado de una reunión conjunta de los ministros de gobierno de esos países en Kuala Lumpur. A pesar de la continua y hasta ahora infructuosa búsqueda, el interés principal de las partes ha sido contemplar qué hacer luego si no se descubre nada en la actual área de exploración. Hablando con los reporteros luego de la reunión con funcionarios australianos y chinos el jueves, el ministro de Transporte de Malasia, Liu Tiong Lai, anunció que el área será ampliada comenzando a partir del sector norte actual en el Océano Índico frente a la costa oeste de Australia. Si no se encuentra el avión en los actuales 60.000 kilómetros cuadrados de área de búsqueda, hemos decidido conjuntamente extender el área a 60.000 kilómetros cuadrados adicionales dentro del área con más probabilidades, dijo Liu. Barrer toda esa área podría tomar otro año. Hasta ahora se ha cubierto un 60% del área inicial, pero los ministros expresan optimismo de que la nave pueda ser encontrada. Y las compañías SpaceX lanzó exitosamente su noveno cargamento con destino a la Estación Internacional Espacial el martes por la tarde tras un retraso de un día debido al clima. SpaceX es una de las dos empresas contratadas por la NASA para enviar cargamentos a la estación desde que los transbordadores espaciales fueron retirados en 2011. La carga a bordo de una cápsula Dragón que ha sido utilizada para enviar y recibir materiales de la estación espacial contiene más de 1.950 kilogramos de comida. Y hasta aquí, Buenos Días América. En la producción, Elena Skotowska. En la sala de ingenieros, Joe Gill. Y al micrófono, Henry Llanos y Betty Janet Endara. Agradecemos su atención y hasta que nos volvamos a encontrar, los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.